En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Porque mis compañeros de la tienda donde yo trabajo ya han cobrado todos el ERTE y yo sigo sin cobrarlo. ¿Por qué puede ser?
Desde el 16 de abril que pedí esa cita, no la pedí, la pedí antes en realidad, me la dieron el día 16 de abril, no he tenido noticia alguna. Y como es absolutamente, me ha sido absolutamente imposible poner en contacto, ya sea por email, ya sea por teléfono, cualquier vía, no he podido, ni yo he podido ponerme en contacto con el SEPE, ni ellos han puesto en contacto conmigo.
Llevo con el ERTE desde el 16 de marzo. Entonces la pregunta es, todavía no me han sacado de ERTE hasta septiembre. ¿Qué vacaciones me tocaría disfrutar?
Resulta que yo me encuentro mala en el trabajo, lo comunico a mi coordinadora. Y la coordinadora me dice que me vaya a casa, que si me siento mal, que me vaya a casa, ¿vale? Porque ante cualquier síntoma en la empresa, te mandaban a casa.
Mira, esto era una pregunta para Onda Madrid, para la señora del SEPE. Quería saber qué va a pasar al final con las prestaciones contributivas a causa de un despido sin ERTE.
Empecé a trabajar este año el 12 de marzo. Como socorrista de piscina, me dan la baja el 15 de marzo, o sea, trabajé 4 días y salió lo del subsidio este excepcional. Me anoté en el formulario del SEPE, me llamó una señora a los días avisándome que no tengo el derecho al subsidio por haber trabajado solamente 4 días.
Y podíamos haber seguido así hasta el infinito, porque han sido muchas las cuestiones que nos habéis trasladado en los últimos 6 meses. Muy buenas tardes. ¿Cómo está pasando el tiempo, verdad? Qué rápido con todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Entró en nuestras vidas hace 6 meses, en la salud de muchos madrileños, y también ha arrasado literalmente en el mundo del trabajo. Las primeras consecuencias las empezamos a vivir incluso antes de esa fecha del comienzo del estado de alarma, el pasado 14 de marzo. Ya en los días previos, varias empresas tuvieron que cerrar por orden de las distintas administraciones. En Madrid Trabaja os hemos informado de todas las novedades y hemos aclarado vuestras dudas en relación a las gestiones en el SEPE en materia laboral con nuestra abogada Ana Gómez, y las preguntas que asaltaban a los autónomos, entre otros muchos colectivos. Te voy a dar un dato sobresaliente. Durante estos 6 meses hemos recibido, y la verdad es que nos impresiona, más de 15.000 consultas al correo electrónico del programa y al WhatsApp también. Algunas de ellas las hemos contestado dentro del propio programa y la mayoría en privado, en un esfuerzo importante del equipo del programa. En la próxima hora vamos a repasar estos 6 meses de crisis laboral por el COVID-19. ¡Bienvenidos! Pero antes vamos a repasar también ofertas de empleo, porque no pueden faltar en este inicio de nuestra tercera temporada aquí en Onda Madrid. Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de volver con vosotros y de volver también con Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo me habéis dejado el pabellón este mes de agosto? Muy alto, ¿verdad?
Alto siempre, ya sabes, alto, alto.
Bueno, vamos a recordar primero nuestras redes sociales. ¿Te acuerdas del Twitter, Javi García?
Me acuerdo, @MadridTrabajaOM.
¿Y tú el Facebook, Andrea San Martín?
Claro que sí, con el nombre del programa, simplemente buscando Madrid Trabaja.
Y vamos con esas ofertas de empleo que comenzamos en Fuenlabrada, donde demandan mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción.
Que tengan experiencia mínima de 5 años en este puesto y además el carnet de conducir tipo B. Para inscribirse en esta oferta es imprescindible estar apuntado en los servicios públicos de empleo. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido, jornada completa para trabajar de lunes a viernes en turnos de mañana y de tarde. El salario es de 1.500 euros brutos mensuales.
Y luego también hay una oportunidad para profesor de matemáticas y nuevas tecnologías en Torrejón de Velasco.
Para impartir actividades extraescolares con alumnos de cuarto y secundaria y gestionar proyectos de innovación educativa con iPads. El candidato debe poseer el grado en Ingeniería Informática o en Telecomunicaciones, además del máster en formación del profesorado. El contrato es indefinido, jornada completa y el salario es según convenio.
Cruz Roja necesita urgentemente personal sanitario.
En total, 7 enfermeros y 3 médicos para trabajar en un hotel medicalizado habilitado por la emergencia sociosanitaria. Para los puestos de enfermería, los interesados deben tener la titulación de enfermería homologada aquí en España, y para las vacantes de medicina es imprescindible estar en posesión de la titulación de medicina. En ambos perfiles se debe estar al corriente de pago del colegio oficial relacionado con su especialidad. Se ofrece un contrato temporal con jornadas de 35 horas semanales, turnos rotativos, y el salario oscila entre los 1.400 y 1.500 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos convoca una bolsa de empleo para técnico superior de recursos humanos.
El interesado debe tener la nacionalidad española o ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, tener cumplidos los 16 años o no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, además de estar en posesión de alguna de las titulaciones en Ciencias del Trabajo, Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El sistema de selección será por concurso oposición.
En Alcobendas buscan peritos tasadores de vehículos,
que se encargarán de la revisión y la realización de informes periciales de averías mecánicas o de carrocería. Es imprescindible tener experiencia mínima de 5 años, el título de formación profesional en automoción y el permiso de circulación tipo B. El contrato es de tipo temporal con opción después de pasar también a indefinido. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 6. El salario es de 14.000 euros brutos anuales.
Y terminamos con una oportunidad para una vacante como Marketing Copywriter para una empresa internacional. ¿Qué es esto, Andrea?
Los requisitos necesarios son poseer formación universitaria en marketing, relaciones públicas, periodismo o similar. Piden un nivel de inglés alto, experiencia previa de al menos un año y alta capacidad para transmitir ideas y buenas habilidades comunicativas. El contrato es temporal con una duración inicial de 6 meses con posibilidad de prórroga. La jornada es completa y el salario es de 22.600 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 31 de agosto. Y en Madrid Trabaja hemos compartido muchas preocupaciones de todas las personas que se han visto afectadas por el COVID-19 en materia laboral. No me gusta dar muchos datos, pero yo creo que en este caso sí que es importante que lo reflejemos. Para empezar, se calcula que 4 millones de trabajadores en toda España se han visto incluidos en un ERTE. Esos expedientes de regulación temporal de empleo de los que pocos habíamos oído hablar justo antes del estado de alarma. Y a eso sumamos los despedidos, que además los despidos empezaron incluso antes de ese estado de alarma. De hecho, la Seguridad Social registró entre marzo y mayo 700.000 afiliados menos. Son datos que reflejan las consecuencias del COVID-19 en la vida laboral de muchos españoles. Y en este contexto, además, Javi García, nos hemos tenido que poner al día casi de la nueva normativa, porque cada par de días aproximadamente se cambiaban las reglas del juego.
Sí, en los últimos meses alrededor de una veintena de reales en decretos con carácter de ley aprobado el Consejo de Ministros durante los últimos meses, como decía. Si te parece, nos centramos en los del ámbito laboral.
Para
el primero nos tenemos que remontar incluso a antes de la declaración del estado de alarma. Lo estabas comentando. ¿Qué ocurría además con esas personas que estaban contagiadas y que no podían ir a trabajar? Estábamos todavía haciendo el programa, se reconocía esta condición como enfermedad laboral, lo explicaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Hasta ahora, estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes, y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y quién se hace cargo de las mismas.
Eso fue además impactante porque representaba un incremento en el dinero que se llevaban las personas que estaban de baja precisamente por el COVID-19.
Y creo que de hecho este anuncio nos pilló en medio del programa, en directo.
Sí,
fue al mediodía cuando lo anunciaba el ministro y ya. Luego, poco después, llegaba el estado de alarma, tan solo unos días después, y el aluvión de ERTES, el decreto más importante posiblemente de todo este tiempo, apunta Peña el 8/2020, que recogía una serie de medidas para reforzar la protección de los trabajadores y el mantenimiento del empleo, se flexibilizaban los ERTES por fuerza mayor y se concedía el acceso a la prestación por desempleo a todos los trabajadores afectados sin tener en cuenta un periodo mínimo de cotización. Lo anunciaba así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por tanto, los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.
Luego también hay que decir que hubo incluso que pedir aclaraciones porque de los textos de esos reales decretos surgían dudas. El presidente del Gobierno decía que todos los ERTES por motivo del COVID-19 iban a ser de fuerza mayor y luego resultó que no fue así, que otros tuvieron que apostar por esos otros top que llaman, los de razones productivas, etcétera.
De hecho, el siguiente real decreto, el 9/2020, era complementario al que se había formulado anteriormente para aclarar todos esos aspectos. El objetivo, como decía también el presidente del Gobierno, era no dejar atrás a nadie, pero había colectivos que denunciaban que no tenían acceso a una prestación o subsidio por desempleo. Posteriores decretos aprobaban el acceso a la prestación si habían sido despedidos durante el periodo de prueba, siempre que tuvieran las cotizaciones aquí sí suficientes, o subsidios para trabajadores temporales y empleadas del hogar. Antes de esto, más decretos que interrumpían la duración de los contratos temporales suspendidos o que introducían un nuevo término en nuestras vidas, Peña, permiso retribuido recuperable. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo de ese periodo en el que ahí la economía se paralizó completamente.
Completamente. Del 30 de marzo al 9 de abril se tenían que quedar en casa todos esos trabajadores que realizaban actividades no esenciales. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, destacaba que era una medida en la que todos cedían.
Los empresarios en este momento tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores y las trabajadoras, pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos, pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria hasta antes del 31 de diciembre las horas que hoy pasamos a no trabajar.
Bueno, fue una medida ya a la desesperada, que se dice, porque ya las cosas se iban muy mal desde el punto de vista de la salud y hubo que cerrar incluso, pues por ejemplo, la construcción y otras industrias que hasta entonces se consideraban esenciales.
Y además, muchos trabajadores en casa pensando cómo tendrían que recuperar estos días. Además, esa fórmula la dejó abierta el gobierno y dijo que era simplemente una cuestión de negociación entre la empresa y los trabajadores. Y todavía nos quedan los decretos que apuntaban Peña al empleo agrario, la ampliación de los ERTES hasta el 30 de junio, las medidas de seguridad para los centros de trabajo o, por supuesto, otro muy importante, el que aprobaba ya por fin el ingreso mínimo vital. Lo aprobaba el Consejo de Ministros y lo anunciaba así el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias.
Se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre, por ejemplo, con el derecho a una pensión de jubilación o a la prestación por desempleo. Por lo tanto, se garantiza que esta red de seguridad va a estar disponible para todo aquel que lo necesite.
Y nos quedarán muchos más que contar en estos micrófonos. Seguro, Peña, el último importante, el 24/2020, que aprobaba la ampliación de los ERTES hasta el próximo 30 de septiembre. En junio o mayo parecía lejos, pero ya lo tenemos encima.
Y tanto, Javi, que vamos a seguir hablando de reales decretos. Y si no, fíjate, el 4 de septiembre, la reunión que tienen los ministros y los agentes sociales precisamente para esa ampliación que comentabas. Pero por si faltaba poco en este repaso que estamos haciendo de los últimos 6 meses, nos trasladamos de nuevo al principio y allí las oficinas de empleo, tanto las del SEPE como las que gestiona la Comunidad de Madrid, se encontraban cerradas, incluso de hecho un día antes del estado de alarma. Eso provocó mucho desconcierto, muchas dudas. En el caso de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, nos aclaraba esas circunstancias la viceconsejera de Empleo, Eva Blázquez.
Muchísimas preguntas con respecto a las personas que tenían que sellar estos días el paro a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
No hay problema. Es de oficio. Quiero decir, la inscripción la estamos haciendo de oficio. O sea, no tienen que sellar. De hecho, hace unos días surgió el problema de alguien que nos preguntó, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque resulta que voy a sellar y me pone que ya estoy fuera de trámite. Digo, no es que estás fuera de trámite, es que como te hemos sellado por ti, ya hemos hecho el trámite y está cerrado hasta la próxima vez que te toque. Es decir, en ese sentido pueden estar tranquilos en cuanto al tema del sellado.
Porque había mucha gente que estaba esperando que se les mandase algún tipo de correo electrónico o de mensaje a móvil. Si no lo han recibido, no pasa absolutamente
pueden
nada.
Pueden estar tranquilos porque se ha hecho de oficio. O sea, pueden estar tranquilos. ¿No? Nadie va a perder su prestación por ese motivo. De acuerdo, pero de todas maneras también es verdad que tenemos habilitado un correo electrónico por cada una de las oficinas de empleo al cual se pueden dirigir en su caso y preguntar, porque esos correos sí que funcionan y se contesta al ciudadano cuando escribe. Puedes también preguntar que obviamente está sellado, pero por si acaso puedes volverlo a preguntar y quedarte tranquilo.
Por cierto, que esa medida sigue en vigor, es decir, que no hace falta acudir a la oficina para que se renueve cada 3 meses el DARDE, el papelito este que tenemos que sellar, lo que conocemos como sellado del paro. Y una parte importante de las 15.000 consultas recibidas en Madrid Trabaja se referían a gestiones en el SEPE. Era imposible contactar con ellos y por eso oyentes de toda España y españoles en lugares, digamos que tan pintorescos como Brasil, Estados Unidos o Suiza, se dirigían a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Digo pintorescos porque, claro, estamos hablando de una emisora de la Comunidad de Madrid que se escucha en todos estos lugares. Empezamos con preguntas, la verdad es que muy cotidianas.
No sé si podría cambiar el número de cuenta que puso mi empresa para gestionar el ERTE, es la pregunta que le quiero hacer.
Hay dos maneras de hacerlo. La primera, la rápida y lo mejor, es que si tiene identificación segura para trámites en Internet, el DNI electrónico, el certificado digital o la clave, entra en la sede del SEPE, que entre por www.sepe.es, pincha en el icono sede electrónica, que está justo debajo de donde pone idioma, justo ahí debajo, entra en la opción personas y en modificar datos, datos bancarios en este caso, porque hay datos personales, tal. Se siguen las instrucciones de identificación y cumplimentación y si está todo bien nos devuelve un OK y ya lo tenemos cambiado para la siguiente nómina. ¿Qué pasa si no tenemos identificación segura? Pues es más pesado y es más largo y es lo que decíamos antes. Los teléfonos, que una de las posibilidades es la vía telefónica, los teléfonos están bastante saturados. Pero bueno, que lo intente. Se le toma nota, se le piden datos de contraste y tal. Ahora, lo importante es que lo haga, sea por la vía que sea, que pueda tenerlo hecho antes del 28 de abril si lo que quiere es cobrar en mayo en esa cuenta nueva.
Teléfonos colapsados, que ya nos comentaba la propia María José Gómez, y oyentes que se encontraban en las peores circunstancias, con ideas confusas ante todas las informaciones que llegaban a través de los medios de comunicación.
Tengo 6 meses, casi 7 meses trabajando acá y hace 2 días finalizaron mi contrato. Era un contrato por obra. Lo finalizaron, iba a ser hasta octubre, pero obviamente lo finalizaron antes. Entonces yo no tengo como las suficientes cotizaciones en la Seguridad Social para aspirar al paro. Era mi pregunta, ¿hay una excepción en este momento para yo poder pedir el paro?
Es muy normal que no terminemos de entender lo de la excepción. Yo creo que corre la voz diciendo, oye, que ya no hace falta 360 días para cobrar el paro durante el COVID porque puedes solicitarlo teniendo menos. No, solamente es en caso de ERTE. Solamente es cuando estamos hablando de un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso que tenemos, pues los que no llegan a los 180 días cotizados pueden solicitar el SET, el subsidio excepcional para trabajadores temporales, que será de un mes de duración o lo que se amplíe, y por la cantidad de siempre, los 430 euros, o en este caso, como tiene 180 días, podría solicitar el subsidio por cotización insuficiente, que es de 6 meses. Entonces, con eso, pues va tirando 430 euros, pero va tirando 6 meses, o hasta que la cosa se reorganice o se normalice y pueda encontrar trabajo otra vez. Pero no nos quedemos con la idea de ahora podemos pedir el paro o ahora tenemos derecho a paro sin necesidad de haber llegado a los 300 días de cotización. Eso es una medida sola y exclusivamente para los ERTE.
Y muchas preguntas se repetían. Curiosamente, las respuestas también iban evolucionando semana a semana porque se iban modificando algunas cosas en cuanto a los trámites en la web del SEPE. Una de las más frecuentes, la de aquellas personas que aún no habían cobrado.
Estaba trabajando antes del COVID para 2 empresas a jornada completa. Trabajaba 40 horas en cada empresa. Entonces, cuando entró todo el tema de la pandemia, Las dos empresas me metieron en sendos ERTEs a jornada completa, o sea, las dos empresas me metieron en ERTEs a jornada completa y a día de hoy sigo sin tener reconocida la prestación y por lo tanto no he cobrado nada, o sea, desde el 15 de marzo pues no he cobrado nada.
¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí se ha dado un caso de incompatibilidad, porque él puede trabajar en dos trabajos al 100% si se lo permiten sus horarios y sus jornadas. Pero cuando la primera empresa ha comunicado el ERTE, el trabajador seguía trabajando en la otra al 100%, con lo cual no se le ha concedido prestación por desempleo. En cualquier caso, el trabajador lo que sí va a tener derecho ahora es a solicitar que se le abone la prestación por la situación que prefiera de las dos, porque una empresa puede tener la base más alta que la otra.
Claro.
Lo que no va a poder cobrar, desde luego, es por dos trabajos al 100% de la jornada. No hay protección para lo que supera el 100% de una jornada trabajada porque no está en desempleo. Como es un caso muy extraordinario, yo lo que le recomiendo es que remita escrito a la Dirección Provincial del SEPE, que explique el caso y que solicite la prestación por la empresa que mejor le convenga, que va a ser la en la que cotice más alto. Entonces, que mire bien sus nóminas y diga, pues mire, quiero la prestación, pero por esta. Y entonces nosotros tendremos que rescatar esa solicitud colectiva en la que habrán cobrado todos los trabajadores menos los que estaban, por ejemplo, al 100% de la jornada en otro trabajo o trabajando como autónomo, que eso también se ha dado bastante.
Y el SEPE se convertía en el protagonista de la vida de muchos españoles. Así en Madrid Trabaja fuimos el único programa de radio que tuvo la oportunidad de conversar con el director general de este organismo, Gerardo Gutiérrez.
Te tengo que decir, Gerardo, que nos llegan muchísimos mensajes de personas que han rellenado el formulario que habéis puesto a disposición de los despedidos, fundamentalmente, que es para la presolicitud de prestaciones, que llevan muchas semanas esperando la llamada desde el SEPE.
Voy a empezar con un dato, ¿no? Desde el inicio de la crisis, que es el 14 de marzo, hace escasamente un mes, se han aprobado prácticamente 2 millones de expedientes y de ellos, pues prácticamente más de 1.200.000 expedientes relacionados con ERTE. Y lo que sí que nosotros estamos comprometidos es a devolver la llamada y a ponernos en contacto para poder gestionar esa prestación. En la actualidad, lo que puedo decir es que la mayoría de los expedientes que de una forma u otra nos hayan entrado a lo largo de este mes de abril, la mayoría podremos cerrarlos a fecha 30 de abril para que cobren, ¿no? Para que cobren, además, en los primeros días de mayo.
La verdad es que hoy el Boletín Oficial del Estado viene cargado de novedades para, además, colectivos que se habían dirigido al programa, a Madrid Trabaja, imagino que también a vosotros, pues reclamando que se habían quedado un poco en la estacada, ¿no? Y, por ejemplo, me voy a referir en primer lugar a aquellas personas que estaban en periodo de prueba en una empresa.
Eso lo que hemos hecho ha sido cambiarlo, hemos modificado la norma, el artículo correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social, para que esa situación sea también situación legal de desempleo.
También tendrán prestación, aunque no hayan cotizado el mínimo de 360 días.
No, en ese caso tendrán derecho a la prestación por el tiempo que han cotizado.
Y luego, a lo largo del programa, a lo largo de los meses, os hemos comentado novedades. Una de ellas fue, por ejemplo, el acuerdo que el SEPE suscribió con varias entidades bancarias para adelantar el pago del paro a todas aquellas personas que se les iba concediendo a lo largo del mes. En Madrid Trabaja hablamos con un portavoz de la Asociación Española de Banca.
Digamos que tenemos como dos colectivos, ¿no?, en estos momentos pendientes, que todavía no han cobrado. Por un lado, los afectados por ERTE, y por otro lado, los que han sido despedidos, que acceden a una prestación por desempleo, digamos que ordinaria. En ambos casos, ¿se van a poder beneficiar de este acuerdo?
Potencialmente son beneficiarios de estos anticipos de los bancos todos aquellos a los que el SEPE reconoce el derecho a una prestación o subsidio de desempleo.
Las gestiones se tendrán que hacer a través de la propia oficina, se van a arbitrar otras maneras, digamos, de forma telemática para poder hacerlo.
Desde el momento en que el SEPE reconoce el derecho a la prestación y se lo comunica al banco, la voluntad de los bancos que se han adherido a esta iniciativa es precisamente tomar la iniciativa para realizar los anticipos.
Es decir, la persona que recibe el reconocimiento de la prestación a lo largo del mes de mayo no tendría que hacer ninguna gestión con su banco.
Será la entidad financiera la que se pondrá en contacto con el cliente.
Empezamos con las dudas que nos generaban los ERTEs, porque era una figura desconocida para la mayoría de los trabajadores, y terminamos con estos problemas para contactar o para cobrar el paro en el SEPE.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Hasta ahora nos hemos centrado en los trabajadores por cuenta ajena. Ya sabéis que en Madrid Trabaja hablamos de opositores, hablamos de funcionarios y hablamos también de autónomos. Estos últimos también han tenido muchas inquietudes que se han resuelto, en el mejor de los casos, a lo largo de estos 6 meses. Y también han tenido, Javi García, cambios legislativos, ¿no? También han tenido que andar detrás del Boletín Oficial del Estado.
Pues sí, si te parece, en ese repaso comenzamos de nuevo con el Decreto Ley 8/2020, el que flexibilizaba los ERTEs por fuerza mayor, porque también regulaba el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Queremos que aquellas y aquellos autónomos que vean reducidos significativamente sus ingresos puedan recibir, mejor dicho, la prestación por cese de actividad. Por tanto, facilitaremos que los autónomos y las autónomas puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
Peña, para muchos autónomos, la primera vez que cobraban una prestación.
Bueno, tanto es así que la prestación por cese de actividad en condiciones normales cuesta la vida que te la concedan.
Sí, esta era extraordinaria, tenía unos requisitos, por ejemplo, haber cesado la actividad o una reducción de los ingresos del 75% con respecto al año anterior. Este decreto ley también regulaba la exención del pago de la cotización a la Seguridad Social para los beneficiarios de la prestación, el acceso a los ERTEs en caso de tener trabajadores o una línea de avales. Tan solo 2 semanas después, de nuevo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, comunicaba esta vez que el Consejo de Ministros había aprobado un nuevo decreto ley que contemplaba, entre otras medidas, la moratoria en el pago de cotizaciones y deudas con la Seguridad Social.
Se habilita a la Seguridad Social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones durante 6 meses para empresas y autónomos. Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo, una moratoria sin intereses.
Y Peña, ¿verdad que el mes de abril está marcado en rojo por muchos autónomos en el calendario, como otros muchos también, claro?
Pero este año especialmente, en rojo, casi granate, casi negro.
Sí, tocaba presentar impuestos y llegaba otro decreto ley que precisamente estaba destinado a esa cita trimestral con Hacienda el 14 de abril, tan solo un día antes del vencimiento del plazo para los pagos domiciliados. El Gobierno acordaba ampliar un mes el plazo de presentación y pago de impuestos. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda.
Ninguno de ellos, ni PYME ni autónomo, deberán presentarla ni pagar impuestos en este mes de abril con esta prórroga del plazo. De hecho, todos los contribuyentes que tengan facturación hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo para presentar y para pagar todas las declaraciones correspondientes a este mes.
Eran muchas las dificultades, sobre todo también el hecho de llevar los papeles al gestor para que presentara esa documentación.
Y también hablamos en el programa con los gestores administrativos que nos contaron la cantidad de trabajo que han tenido, algunos que han dormido hasta en su propio despacho porque ellos no solamente se encargaban de los impuestos, sino de muchos ERTEs, de muchos préstamos ICO, que también es otra de las medidas estrella para este colectivo del gobierno, etcétera.
Mucha faena tuvieron esos días. Y volvemos, Peña, a la prestación extraordinaria por cese de actividad que estaba vinculada, recordamos, al estado de alarma. La última prórroga marcaba el 30 de junio como fecha final y un nuevo decreto ley, el 24/2020, recogía nuevas medidas. Exenciones en las cotizaciones para los beneficiarios de la prestación extraordinaria, acceso a la prestación ordinaria para aquellos autónomos que cumplieran las condiciones marcadas y una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad a la que se podían acoger los autónomos de temporada. Escuchamos de nuevo a la ministra María Jesús Montero.
Un colectivo sobre el que prácticamente no se había regulado, tradicionalmente olvidado, y que ahora tendrán derecho a cobrar hasta el 70% de la base mínima de cotización en una ayuda que se empezará a devengar en el mes de junio y que tendrá una duración máxima de 4 meses.
Autónomos de temporada, Peña, como los feriantes, un colectivo al que nos hemos acercado durante este mes de agosto en Madrid Trabaja.
Unos feriantes, Javi, que efectivamente incluso han protagonizado movilizaciones a lo largo de, sobre todo, el proceso de desescalada, porque claro, antes no podían salir a la calle. Y las consultas también nos llegaron. Empezamos por hablar con las mutuas, que eran las encargadas de gestionar la prestación extraordinaria por cese de actividad a la que hacía referencia Javi. En concreto, desde la Asociación de Mutuas de Trabajo, su asesor jurídico Mauricio Cañas nos resolvía algunas preguntas esenciales para este colectivo.
Por ejemplo, en el SEPE, aunque no tiene nada que ver con esto, sí se habla de incidencias de los retrasos. ¿Ha ocurrido lo mismo con las mutuas de accidentes de trabajo?
A mí no me consta que haya habido ninguna incidencia. Vamos, puedo decir que se han abonado la prestación de manera puntual en las fechas que se han establecido de pagos. Inicialmente, pues el primer pago fue, si no recuerdo mal, el 17 de abril, el segundo pago el 30 de abril y el tercer pago el 29 de mayo. Y aún así, bueno, pues todavía queda pendiente un cuarto pago para finales de mes de junio de momento, pues previendo que al final será un total del desembolso de esta prestación que puede rondar los 4.000 millones de euros aproximadamente.
Y lo último que preocupa sobre todo a los autónomos es que hemos conocido que las mutuas empiezan a investigar a aquellas personas que se han acogido a esta prestación.
En primer lugar, aclararte que las mutuas no tienen que investigar este tipo de expedientes. Vamos, lo que hacen es revisar que estas prestaciones pues se han abonado conforme a los requisitos que la ley establezca, y una vez pues, cuando finalice el estado de alarma, pues se pondrán a llevar a cabo estas medidas.
Y la mayoría de aclaraciones se remitieron, sin embargo, a nuestra mesa de autónomas, porque allí hemos contestado a problemas de tramitación durante el estado de alarma, en primer lugar con Laura Gómez de ATA.
La primera consulta es sobre el estado de alarma, que a priori finaliza el 5 de junio, y la pregunta de José, que pertenece al sector inmobiliario, es qué va a pasar con la prestación que se le da a los autónomos que todavía no pueden trabajar, si se va a alargar, Laura.
Mira, ahora mismo la prestación de cese de actividad extraordinaria para todos los autónomos está prorrogada hasta el 30 de junio. Si el estado de alarma se ampliara más allá de junio, y imaginaros que finaliza en julio, se ampliaría hasta 30 de julio. Siempre es el último día del mes en el que termina el estado de alarma.
Y luego llegó la desescalada. Con ella los interrogantes se referían a las medidas de seguridad que debían poner en marcha muchos autónomos para la reapertura de sus negocios.
Un autónomo del sector de la hostelería ya tiene la opción en fase 1 de abrir esas terrazas. Tiene claro que es al 50% del aforo, pero nos pregunta qué otro tipo de medidas de seguridad debe adoptar según la normativa.
Bueno, pues básicamente medidas de higiene y de prevención, la limpieza y desinfección de todo el equipamiento, todo lo que utilice el cliente, ¿no? Pues si se sienta en la silla, pues cuando se vaya a sentar el siguiente, limpiar esa mesa, esa silla y todo lo que toque. También, pues lo que dice la norma es que se priorizará la utilización de manteles de un solo uso y que también tiene que haber siempre a disposición del cliente pues un dispensador de gel hidroalcohólico. También las cartas que todo el mundo manosea, pues se evitará cartas de uso común, que se haga una carta o bien virtual a través de pues, una foto que mandes o una carta de uso de usar y tirar. Y después también pues se tiene que eliminar todo lo que sea producto de autoservicios, el billetero, en las aceiteras que todo el mundo usa, etcétera.
Dentro de las preocupaciones del colectivo de autónomos, una de ellas fue el pago de impuestos al que hacía referencia Javi. Las asociaciones que los representan lograron retrasar el pago del IVA y del IRPF hasta el 20 de mayo. Eduardo Abad, de UPTA, se mostraba partidario incluso de ampliar el plazo más allá.
Parece que tenemos hasta el 20 de mayo para pagar los impuestos, el IRPF, el IVA y todo esto, que yo creo que de alguna manera algo alivia, aunque no sé si las expectativas que teníais vosotros eran más ambiciosas.
Bueno, yo creo que lo que es fundamental es que se dé una primera ampliación. Nosotros siempre hemos mantenido que lo lógico sería que tuviéramos una posibilidad voluntaria de presentar los impuestos correspondientes al IVA y al IRPF del primer trimestre justo en el segundo trimestre, es decir, consumiendo todo el plazo y llegando al mes de julio, que supuestamente esta situación de confinamiento pues ya sería de alguna manera más llevadera, ¿no?, por parte de miles de trabajadores autónomos.
Eso no se consiguió, pero la voz de las asociaciones de autónomos estuvo presente en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. María José Landaburu, de Guatae, nos adelantó en Madrid Trabaja sus principales reivindicaciones. El jueves creo que, María José, tienes previsto acudir al Parlamento, a esa Comisión de Reconstrucción. Y desde Guatae, ¿qué es lo que vais a plantear?
Bueno, yo creo que tenemos dos cosas que plantear importantes. Una es la situación actual. A nuestro juicio, las ayudas deben prolongarse, por supuesto, más allá del estado de alarma, al igual que se va a hacer con otros sectores económicos, al igual que los ERTE se van a prolongar o hasta septiembre o hasta diciembre o quizás más allá. Y las ayudas de otros sectores y las financieras se van a prorrogar, es importante también que las trabajadoras y los trabajadores autónomos tengamos un periodo de readaptación, tengamos las ayudas desde el punto de vista de la protección social suficientes y por supuesto, le voy a insistir mucho en la cuestión de la financiación, porque es la sangre del sistema y sin ella vamos a ir muy mal.
No solamente hablamos en Madrid Trabaja de los negocios, podríamos llamarles tradicionales, los de toda la vida, los de los autónomos y las pymes, sino que también el mundo de las startups tiene protagonismo. Y por eso llamamos preocupados al presidente de la Asociación Española de este tipo de empresas, Carlos Mateo, porque el COVID también podría arrasar con muchas de las empresas, de las compañías tecnológicas de nueva creación.
Esta crisis sanitaria se va a llevar por delante a un 20% de startup. Uh-huh. ¿Esto es así? ¿Es un titular, digamos, un poco alarmista o tiene que ver con la sensación que tú tienes?
Sí, bueno, alarmista la verdad es que no creo. Nosotros estamos bastante preocupados con la situación y lógicamente con cómo puede afectar todo esto a las startups, ¿no? Sí que es verdad que las estimaciones hablan de en torno a un 20%, pero bueno, lógicamente también depende de cuánto se alargue esta situación o de si el gobierno al final decide tomar medidas que realmente tengan algún impacto en este sector, en las startups.
¿Hay medidas que se deban adoptar específicamente para apoyar al mundo startup?
Sí, a ver, un poco por la propia diferencia que tienen ya las startups por su propia naturaleza, ¿no?, con otras empresas más tradicionales, pues sí que hay muchas de estas medidas que ya ha anunciado el gobierno que han tomado, pero que no van a llegar a las startups, ¿no? Al final pensemos que una startup no tiene, por ejemplo, no tiene activos o a veces todavía no tiene facturación, ¿no?, porque todavía está desarrollándose. Y bueno, muchas de las medidas, como puede ser la de los avales del gobierno a préstamos bancarios, pues no van a llegar a las startups porque ya no se estaban financiando desde los bancos, ¿no?, sino otro tipo de financiación. Entonces nos preocupa mucho que a la hora de tomar estas medidas realmente no se esté pensando en las startups. Y es algo que está pasando y que esperemos que rectifiquen, ¿no?, o reflexionen en cómo puede impactar.
Y no solamente dimos una visión negativa, porque hay empresarios que han conseguido de la dificultad lanzarse y, desde luego, triunfar. Es el caso de una empresa tecnológica madrileña, Crambo, que empezó, como todas las demás, poniendo en marcha un ERTE y, al final, con un elemento que tiene mucho que ver con la prevención ante el COVID-19, ha conseguido salir adelante, como nos explicaba Juan García, que es CEO de esta empresa.
Y antes del COVID-19, ¿a qué os dedicabais como empresa?
Nuestra idea es que la tecnología es más bien digamos, genérica, la cuestión es cómo adaptarla a las necesidades en cada momento. Entonces, a partir de ahí, establecimos que teníamos que medir al menos 5 elementos. Uno es la temperatura, que es algo que se está midiendo en muchos sistemas, pero parece que resulta insuficiente, ¿no? Porque no es muy certero. Otro es el peso y altura, para establecer lo que es el índice de masa corporal. Y, finalmente, la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre nos permiten, a través de ecuaciones y algoritmos de inteligencia artificial, establecer que sería un prediagnóstico para establecer si existe o no sospecha de estar infectado. Y a día de hoy, pues prácticamente estamos cada semana levantando a mucha gente del ERTE y eso nos gratifica muchísimo. Tenemos un nivel de actividad, todavía no está al 100%, pero está cercano a la actividad normal. Y las expectativas se han convertido de ser dramáticas a empezar a ser muy, muy, muy interesantes de cara al futuro.
Otra clave del éxito en esta época difícil ha sido la de adaptar negocios tradicionales a nuevos modelos más digitales, como ha sido el caso de Jazz Italia, que nos contaba su propietario Francesco Valo.
Francesco, la parte de supermercado la habéis podido tener abierta durante todo el estado de alarma.
Sí, nos asustó mucho porque, claro, aquel día era todo muy incierto, ¿no? La primera vez que hablaba el gobierno, que decía, pueden los servicios esenciales. Entonces yo empezaba a preguntarme, ¿la tienda gourmet italiana es un servicio esencial o van a poder abrir solo la cadena de restaurantes alimentares, alimenticios tradicionales, ¿no? Y al final no, al final pudimos abrir, pero lo que verdaderamente nos salvó no fue ni el delivery del restaurante, tampoco el supermercado físico ahí.
Ah, no.
No, no, lo que nos salvó de verdad es que nosotros estábamos más preparados que muchos más en cuanto a ventas online de supermercado, y luego hemos impulsado muchísimo más toda la publicidad y todo este canal de supermercado online para valorizarlo al máximo y también dar valor a los mismos clientes, porque para ellos más de uno nos ha agradecido este servicio porque hemos salvado a ellos también.
Y ya fuesen trabajadores por cuenta ajena, autónomos, pequeñas empresas, las relaciones laborales han cambiado. Muchos han tenido que teletrabajar sin una normativa muy clara, sin saber quién pagaba según qué cosas. Otros han recibido propuestas insólitas para reducir jornadas sin autorización de la autoridad laboral. Algunos pequeños empresarios directamente han desaparecido sin dar una explicación a sus trabajadores. Son casos reales que os hemos contado aquí en Madrid Trabaja, bien directamente o a través de las consultas que habéis lanzado a la abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Primero tuvimos que explicar en qué consistía un ERTE, qué tipo de ERTEs se podían poner en marcha y además cómo era su tramitación.
Y ni siquiera con la normativa nueva en la que se pretendía agilizar todo esto se ha simplificado.
Bueno, la normativa nueva es verdad que ha agilizado sobre todo los ERTEs por fuerza mayor. Los ERTEs por fuerza mayor, sí. Los otros ERTEs, aunque están vinculados al coronavirus, no, siguen siendo igual de complejos.
Y luego nos encontramos con empresas que ponían en marcha ERTEs y tenían a trabajadores de baja por el COVID.
Resulta que el médico, bueno, pues ya estoy mejor, no del todo, pero bueno, el médico de ADE dice que en breve me va a dar de alta. Entonces, si me da de alta y mi empresa sigue en ERTE, ¿cómo lo hago yo para facilitar esos datos a la Seguridad Social?
La ley la protege, porque está ahora mismo de baja, pero en cuanto el médico le dé el parte de alta, lo que tiene que hacer es comunicarlo por correo electrónico a la empresa. Dado que ahora las medidas de confinamiento impiden entregar el parte físico, vale que lo envíe por correo electrónico. La empresa a ese correo electrónico debería de responder. Y de hecho, yo le recomendaría a la oyente que cuando mande el correo electrónico, pida expresamente que la empresa le confirme que va a hacer por ella la solicitud de su prestación de desempleo.
Y nos encontramos con compañías que impedían trabajar a personas que habían pasado el COVID, aunque hubiesen recibido el alta médica.
El 18 de marzo mi hija dio positivo en el COVID-19 y mi esposo estuvo con síntomas y aislado 15 días, pero en casa. Mi hija de 16 años y yo pasamos también aisladas y a mí me dieron la baja por riesgo de contagio. El día 19 de marzo y el 3 de abril me dieron de alta porque no presentaba ningún síntoma y me dieron de alta. Así que me fui a trabajar y en la comunidad me dijeron que no hasta que no lleve un test donde digan que yo soy negativo porque puedo ser asintomática y que puedo contagiar.
Imagínate en qué situación se está encontrando la comunidad de vecinos. Si nos están escuchando y están exigiendo a las limpiadoras el test para ir a trabajar cuando tienen un parte de médico de alta, eso es ilegal. Y yo me atrevería a incluso a Miriam a sugerirla que haga una denuncia en la inspección de trabajo.
Y también hubo quien planteó problemas muy cotidianos, aunque tenían que ver también con el mundo laboral. ¿Qué pasa con la conciliación si te obligaban a volver al trabajo después de un ERTE?
De una oyente en este caso que la incluyeron en un ERTE, pero que ya le ha avisado su empresa que se van a reincorporar al trabajo el 1 de junio. ¿Qué problema hay? Es que esta oyente tiene dos hijos pequeños y no tiene la opción de dejarlos con nadie y, por lo tanto, tiene dudas si la empresa le tiene que garantizar esa conciliación laboral porque tampoco tienen la opción de teletrabajar, a ver si hay alguna opción que no la perjudique además económicamente.
Esta oyente tiene derecho a un nuevo derecho de conciliación que ha salido durante la situación de emergencia sanitaria, que permitiría reducir su jornada incluso hasta el 100% para cuidar de sus dos hijos y atenderlos. Lo que pasa es que no tiene la correlativa prestación pública, ni por tanto tampoco desempleo. O sea, la deja en una situación económica muy, muy, muy mala.
Y lejos también de las relaciones laborales, en lo que tiene que ver con ayudas, comentaba antes Javi García, ese impulso que se ha dado al ingreso mínimo vital, se esperaba para más adelante, pero que se ha tenido que agilizar dadas las circunstancias. A pesar de los problemas que existen para gestionarlo, en Madrid Trabaja contamos con Laura Follaca, subdirectora adjunta de IT y otras prestaciones de la Seguridad Social, para que nos contase los principales requisitos y cómo se tramitaba.
Hay colectivos que, comentó el ministro, que van a recibir el ingreso mínimo de oficio. ¿De qué colectivos estamos hablando?
Sí, efectivamente. En el mes de julio recibirán la prestación del ingreso mínimo vital en torno a unas 75.000 personas. Estas personas ya eran perceptoras de una prestación que gestionaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la prestación familiar. Era una protección similar. Lo que nos ha permitido es, como teníamos los datos de todos estos perceptores, todos los datos que necesitamos para el ingreso mínimo vital, lo que nos ha permitido es estudiar la situación de cada una de estas familias y valorar si cumplían o no los requisitos para poder acceder al ingreso mínimo vital.
Cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera optar al ingreso mínimo vital, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Qué documentación tiene que presentar?
Lo primero que hay que hacer es utilizar una solicitud. Hemos creado una solicitud normalizada que tiene todos los requisitos que tiene que cumplir una familia o una persona para poder solicitar el ingreso mínimo vital. Está en nuestra página web. Lo primero es que esa solicitud venga firmada por todos los miembros de la unidad familiar, en el caso de que sean varios. Y lo siguiente que hay que hacer es aportar documentación que acredite que se van cumpliendo cada uno de los requisitos.
¿Se hacía alguna alusión a la posibilidad de que aquellas personas que han visto drásticamente disminuidos los ingresos tras la crisis del COVID-19 también se pudieran beneficiar? ¿Esto es así?
Efectivamente, como hemos dicho anteriormente, con carácter general los ingresos serán los del año anterior, pero efectivamente nos estamos viendo en una situación de vulnerabilidad. Por eso, en esos casos excepcionales en los que los solicitantes no sean, esto es importante, beneficiarios ni de prestaciones ni de subsidios de desempleo, si la vulnerabilidad económica se produce en este momento, podrán aportar una declaración jurada de los ingresos de este ejercicio.
Aquí en la Comunidad de Madrid, la única referencia es vuestra web, ¿o hay alguna otra fórmula también para solicitarlo?
Sí, como organismo gestor, solo el INSS puede hasta el momento tramitar estas prestaciones. Ahora bien, puede tener entrada o presentar la solicitud cualquier hay administración pública, incluidos los ayuntamientos, y estos ayuntamientos también pueden colaborar y asesorar a los ciudadanos en la cumplimentación del formulario.
¿A qué estarán obligados a partir del momento en el que reciban la ayuda?
Tienen que comunicarnos al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier cambio que se produzca, aunque parezca que no sea relevante, que afecte a los requisitos de acceso a la prestación. Tendrá que participar en el caso de que se le soliciten estrategias de inclusión y tienen que residir en territorio nacional. Por tanto, en el caso de que quieran salir del territorio nacional, no puede ser por un plazo superior a 90 días y tiene que tener siempre una notificación y una justificación previa al propio instituto. Tendrán que presentar anualmente la declaración del IRPF. Y además, si todas esas personas que no puedan realizar una actividad laboral tienen que estar inscritas como demandantes de empleo. No pueden dejar de estar inscritas.
Enseguida volvemos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y aunque es un programa especial, seguimos fieles a nuestros contenidos de ayuda. Por ejemplo, los cursos de formación que comenzamos con uno sobre fundamentos de programación.
Diseñado para aquellos que quieran adentrarse en la programación, aprenderás a sentar las bases del razonamiento lógico y del pseudocódigo que permitirán la resolución de un programa. Un total de 40 horas de estudio el 7 de septiembre vía online en la página web de Miriadax.
Hay uno de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
Está dirigido a personas desempleadas de larga duración y con la titulación mínima de graduado en secundaria o equivalente. Está dividido en 465 horas de formación teórica y 120 horas prácticas. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya puedes solicitar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Hay otro que me encanta, de iniciación a la realidad virtual.
150 horas teóricas en las que conocerás conceptos de la programación virtual y aquellas herramientas necesarias para trabajar contenidos que puedan reproducirse mediante dispositivos digitales como gafas de realidad virtual, donde te mareas, por cierto, Peña, o en smartphone.
Totalmente.
Se impartirá en los próximos meses en el centro de Barajas. Ya puedes inscribirte a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Ya sacaré yo información personal tuya, Javi, para que se entren los oyentes de Madrid Trabaja. Y hay un curso con mucha salida ahora laboral que es de limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales.
Gracias a esta formación podrás realizar las tareas de limpieza y mantenimiento mediante técnicas útiles, productos y máquinas que garantizan la higienización y conservación de los espacios. Para solicitar una de las 15 plazas debes estar empadronado o empadronada en el municipio de Madrid e inscrito como demandante o mejora de empleo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya los cursos de formación de este 31 de agosto. Y este mes de agosto hemos recuperado también nuestra mesa de redacción, que nos va a servir en esta ocasión para comentaros otra de las novedades que han ido apareciendo, porque no todo son noticias negativas. Ha habido también esperanzadoras. A pesar del incremento del paro, hemos informado de ofertas de empleo público y privado, Javi.
Sí, han sido menos de las que nos hubiera gustado, Peña, pero algunas sí que ha habido. Por ejemplo, hablamos con el Ayuntamiento de Getafe después de que llegara un acuerdo con Mercadona el pasado 20 de abril para colaborar en el proceso de selección de La Colmena, el primer almacén de venta online de esta cadena de supermercados con el fin de ofrecer nuevos puestos de trabajo para preparadores de pedidos, especialmente en turnos nocturnos. Escuchamos a Gema Cáceres, concejala de empleo de Getafe.
Hoy por hoy lo que tiene Mercadona es que en estos momentos han abierto esta colmena con 100 trabajadores, pero quieren llegar hasta los 350. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tenerle preparada una bolsa de empleo, que de ahí ellos, según vayan viendo cómo va creciendo en Mercadona, irán reincorporando a los empleados.
También convocatorias como la del canal de Isabel II, que reactivó sus ofertas de empleo tras el estado de alarma y tenía procesos de selección en 7 categorías profesionales en las que cubriría un total de 24 vacantes. Nos atendió Pablo Galán, director de Recursos Humanos del canal de Isabel II.
Durante el estado de alarma han estado suspendidos los plazos de los procesos públicos y ahora, en cuanto se ha abierto esa posibilidad y se ha levantado la suspensión de los plazos, los hemos vuelto a reiniciar y los primeros que hemos publicado son los 7, pero la idea es seguir publicando el resto del año y a lo largo del año que viene nuevos procesos, ¿no? A medida que teniendo ocasión y que vamos teniendo autorización.
Y había pocos vuelos en el aire, pocos aviones, pero AENA también proporcionó oportunidades de empleo para profesionales de la comunicación y perfiles tecnológicos. Entrevistamos para la ocasión a Noelia Martínez, jefa de División de Selección, Formación y Prevención de Riesgos Laborales de esta compañía.
Empezamos el proceso 3 o 4 días antes de que se paralizaran los plazos administrativos y tuvimos que parar la convocatoria. Ahora que volvemos a estar otra vez pues en esta nueva normalidad, entendíamos que era importante continuar porque creemos que somos una buena organización para trabajar. Lo hemos demostrado en este tiempo de pandemia, donde hemos cuidado a nuestros empleados, bueno, y hemos seguido trabajando desde nuestras casas, y entendíamos que era un buen momento para seguir con la convocatoria.
Y claro, hemos hablado de los cambios que se han producido en el mercado laboral. Son muchos más, porque ha cambiado también, por ejemplo, la forma de buscar trabajo. También lo ha hecho el espacio físico en el que desempeñamos nuestra labor, Andrea.
Gran parte de la formación y orientación laboral, casi toda, era presencial, y ahora, en los tiempos que corren, tenemos que adaptarnos. Esto es posible gracias a las tecnologías. Palabras de Laura Ramírez, orientadora laboral de Orientate.
Gran parte de la formación y gran parte de la orientación laboral que solemos hacer y que se suele hacer desde entidades públicas y, bueno, también entidades privadas, casi todo era presencial, y ahora pues nos estamos todos adaptándonos a esta nueva situación y a la nueva realidad que estamos viviendo, aprendiendo nuevas tecnologías y, bueno, pues comunicándonos a través de la red, que es lo que toca.
La dinámica de trabajo está cambiando, también sucede con los procesos de selección. Alana Rincón es responsable del área digital de la consulta Nexian.
Al final ya todos los procesos de selección están muy automatizados, desde la parte de captación de candidatos, ¿no?, las cribas curriculares, todo se hace pues esto desde una plataforma, ¿no?, y de diferentes sistemas. Y luego ya cuando entramos en la fase más de validación de candidaturas, sí que hacemos videoconferencias, vamos concretando con reuniones ya en remoto.
Y de hecho, Andrea, incluso recomendamos diversas técnicas para enfrentarse a una entrevista de trabajo a través de video. Conferencia, que es algo diferente levemente con respecto a las entrevistas presenciales.
Y en la fase de desescalada, muchos negocios volvieron a su lugar de trabajo y se plantearon medidas para garantizar la salud de los trabajadores. De hecho, la empresa Actio, especializada en la creación de espacios de trabajo, publicó una guía con recomendaciones. Soledad Berbegal es directora de reputación de marca de Actio.
Nosotros tenemos el compromiso y, sobre todo, tenemos que ir muchísimo más allá en el tema de los materiales, de los espacios, el rediseño de nuestras sillas. A mí me parece que también este COVID nos ha ayudado a no pensar de manera tan individualista y tan egoísta, y más en la comunidad, en cómo puedo yo proteger al de enfrente.
Y luego, por otra parte, como Radio Pública de la Comunidad de Madrid, hemos asistido a cómo los ayuntamientos de nuestra región modificaban sus servicios de empleo durante el periodo de confinamiento y las ayudas que han ido aprobando para atender a diferentes colectivos.
Y todo ello, Peña, sin salir de casa, ¿verdad? Hemos recorrido la Comunidad de Madrid, hemos ido hasta esos ayuntamientos y también al de la capital. Hablamos con Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que nos contó que, pese a tener la puerta de la oficina cerrada, permanecían, dando actividad y formación muy interesante.
Creo que en este momento lo que hay que hacer es colaborar y, bueno, pues llegar a todas las ofertas de empleo y ayudar a todas las personas, llamando a empresas para seguir ofreciendo los servicios de intermediación. Y en lo que estamos haciendo ahora mismo un gran esfuerzo es en adaptar la formación al formato online.
Y, por supuesto, estuvo presente la realidad de los empleados y empleadas públicas. Hablamos con representantes de trabajadores del SEPE, del mundo de la educación y de los héroes que participaron en los momentos más duros de la emergencia sanitaria. Era el caso de María Gallardo.
Un futuro incierto tras haber estado trabajando 39 días en primera línea. Su contrato inició el 17 de marzo con 2 meses prorrogables asegurados, pero no sabría hasta cuándo.
Un poco nos agarrábamos a que en el contrato ponía que eran 2 meses prorrogables y como esto nos notificaron el 17 de marzo, pues el contrato ponía que estábamos hasta el 17 de mayo, eso asegurado por el tema COVID, y que luego ya, pues dependiendo de la situación, veríamos a ver qué pasaba. Pero claro, visto lo visto, los contratos IFEMA terminarían el 30 de abril y han dicho que, bueno, pues que pueden terminar aquí, tienen como la potestad de terminar ahí el contrato porque se sujeta a la situación actual.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el con.
Y así ha sido la realidad laboral que nos hemos encontrado después de 6 meses conviviendo con el COVID-19. Una crisis que hemos contado en Madrid Trabaja de una forma cotidiana, de una forma práctica, con el objetivo de ayudarte, de darte a conocer nuevas ayudas, nuevas formas de trabajo y ejemplos de superación que pueden servirte como modelo. Así hemos querido empezar hoy la tercera temporada de Madrid Trabaja en Onda Madrid. Muchos son los retos que tenemos por delante, meses duros para el empleo y aquí vamos a estar para contártelo. Te dejamos con noticias con Nieves Herrero, así que en la mejor compañía de la radio pública madrileña. Muy buenas tardes.
Aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se...